Con Reino Gourmet, tus recetas siempre triunfan. Navarra, tu Reino Gourmet.
Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solo mi asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Solomillo asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin.
Venimos adelante en A Vivir, que son dos días Navarra. Vamos a comenzar como suele ser habitual, no en estos días navideños. Ya saben que hemos cambiado la sección de gastronomía del domingo al sábado, pero como siempre me acompaña Enrique Martínez Burón, al frente de las cocinas de Baluarte del Grupo Maer. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Y además hoy tenemos llenazo absoluto en el
increíble
estudio.
Increíble, hasta con espectadores.
Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy.
Pues tenemos un programa bastante intenso, porque vamos a hablar, vamos a presentar a Cristina Garbancita, a Cristina Fernández, que es una dietista aquí de Pamplona, y a Asier Torrecilla, un jovencísimo productor de vinos.
Buenos días a todos, ¿eh?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de una gastroquedada que tuvimos el jueves pasado en Baluarte.
¿Sí?
Las gastroquedadas son unas acciones que acomete Cristina Garbancita, con un poco de apoyo mío en todo el tema de lo que son cocinas y lo que es la producción de lo que es la comida, en la que nos basamos en fomentar, por así decir, los productos básicamente navarros, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ayer le tocó el tema al foie, el foie de Catealde. La verdad que es Pachi es un grandísimo productor de foie y la verdad es que se lució porque nos trajo unos foies frescos impresionantes y luego hace un foie mi-cuit que la verdad es que merece la pena probarlo. Pachi nos trajo un pato entero, nos lo abrió, lo diseccionó, sacó las diferentes partes, nos estuvo explicando absolutamente todo, y hubo un tema que a mí me gustó mucho, que fue el tema del hígado, ¿no? Siempre nos han contado, nos han dicho, hay por ahí un tema que dicen que los hígados de pato que están enfermos, ¿no? Y ayer Pachi hizo un comentario que yo creo que fue lo mejor del taller, que fue
explicar ¿no?
Que no es así, no es cierto. O sea, los patos tienen el hígado así de grande, pues porque tienen una serie de comidas, un tratamiento de maíz, donde cuecen hasta un punto donde el pato va asimilando la comida poco a poco.
Uh-huh.
Y eso hace que les vaya hinchando el hígado, lo cual no quiere decir que el hígado esté enfermo. De hecho, hay un nombre, y ahora no recuerdo cuál es la enfermedad.
El
hígado cirrótico, ¿no? Pero nos comentó que estos patos, si en 15 días dejan de tener la dieta, ¿no?, por así decir, que les dan los productores de foie, volvería a tener el hígado normal, lo cual es un tema bastante interesante. Y bueno, Cristina, luego con Cristina y yo estuvimos preparando 8 formas diferentes de hacer foie.
Vamos a explicar un poquito, si te parece, Enrique, quién es Cristina, ¿no? Porque quizá hay gente
yo creo que lo mejor es que lo explique ella.
Cristina, cuéntanos.
Bueno, desde hace un tiempo vengo organizando un formato de evento que se llama Gastroquedada, que tiene, pues bueno, dos objetivos. Por una parte, un objetivo didáctico a nivel gastronómico, que la gente pueda aprender de primera mano pues sobre un producto o sobre un tipo de elaboración, y que luego además en un contexto lúdico pues pueda degustarlo, o por ejemplo como en el caso de ayer pues pueda disfrutar de un taller de cocina. Uh-huh. Pues bueno, hemos hecho de infinidad de productos, habíamos hecho también alguna gastroquedada con el tema del pato, pero ayer pues bueno nos apetecía que fuese algo un poco más crudo, ¿no? El ver,
sí, más práctico.
Y nunca mejor dicho,
sí,
¿no?
Sí, porque el hecho de ver un pato, ver la disección, ir viendo cuáles son las diferentes partes, qué nombres tienen, para qué se pueden utilizar. Por ejemplo, ayer pudimos probar el corazón del pato a la plancha, que es un bocado exquisito, pero que no se comercializa, porque aquí todavía no tenemos mucha cultura de consumo de pato. De hecho, nos falta hasta la terminología, porque todo lo que utilizamos son palabras francesas: foie, mi-cuit, confit, magret, cuando tenemos nuestros propios
sí,
términos.
Pero nos falta profundizar, ¿no? O sea, nos falta saber del tema del pato, porque somos el segundo país más consumidor de lo que es pato. Entonces, bueno, lo cual quiere decir, y es verdad, porque en el restaurante y de normal cuando tratas con clientes, el tema del pato, bueno, hicimos la tabla periódica del foie, ¿no? Es foie desde un pate de 0%, un 25, un 50 y un 100% foie. La gente, el cliente en la calle no sabe diferenciar todavía lo que es un paté, lo que es un foie fresco, lo que es un foie mi-cuit, ¿no? Hay un poco de...
¿Y cómo se diferencia? Vamos a explicarlo.
Pues es muy fácil, o sea, el paté tiene ingredientes del pato, pero no tiene foie, ¿no? Como pueden ser los solomillos o pueden ser otras diferentes partes.
Y en algunos casos ni siquiera de pato, puede llevar hígado de cerdo, carne de cerdo...
Eso es. Luego le vas aplicando, le vas aumentando, por así decir, la proporción de foie, y es donde van ya marcando los tantos por cientos. Cuando vayamos a comprar o hayamos hecho la compra ya estos días y aún estamos a tiempo de comprar, pues para esta noche o para mañana de Navidad o Nochevieja, ¿no? Inclusive, o estos días que hacemos comidas tan copiosas, tenemos que fijarnos en las etiquetas. Hemos estado hablando estos días atrás de la denominación origen de Navarra en cuanto al espárrago, el pimiento, la ternera de Navarra y demás. Pues hay que hacer con todo igual, hay que mirar las etiquetas y ver el tanto por ciento de foie que tenemos. Uh-huh. Y es ahí donde nos va a derivar en si es un paté o es un tanto por ciento más de elevado de lo que es el foie.
En principio, bueno, el confit sería 100% hígado de pato sin modificar. El bloc de foie sería el hígado de pato pero emulsionado, o sea, no tiene otro ingrediente que no sea el hígado de pato, pero está emulsionado, con lo cual ya se ha roto un poco lo que es la fibra. Y luego después, a partir de ahí, productos que sean, por ejemplo, mousse de foie, suprema de foie, todo lo que lleve el apellido de foie tiene que tener un mínimo de 35% de hígado de pato para que se pueda considerar que esa denominación de foie. Y luego, pues bueno, aparte de los productos quizás los más conocidos, pues también estarían las mollejas, el cuello, que es un bocado exquisito de cualquier ave, pero en el pato más. Entonces, bueno, pues también se trata de, con acciones como esta, que la gente pues tenga información sobre lo que puede comprar y luego también que abra un poquito la mente a nuevos bocados, ¿no? Porque somos unos grandes productores de pato en Navarra.
¿Y lo preparasteis en el taller de 8 maneras diferentes?
Sí, hicimos un foie mi-cuit, partimos de un foie fresco y le damos una cocción de unos 25 o 30 minutos en un baño maría. Tratándolo, pues bueno, con sal, con pimienta, con ciruelas, bueno, diferentes ingredientes, ¿no? Nosotros damos unas pautas y luego que vaya cada uno a su casa y trate el foie como él quiera, ¿no? Y es lo bonito, es lo que hace grande a las cocinas y a los cocinillas y a los cocineros, ¿no? Uh-huh. Luego hicimos un foie escabechado, que es un plato que a mí me encanta porque es una forma de cocer el foie en frío. Bueno, le hemos aplicado un toque de calor muy suave de unos 65-70 grados y luego con los escabeches con los vinagres, con las hojas, con el vino blanco, con la parte cada proporcional de agua, pues bueno, se va cociendo y hay que ir cambiándolo cada ciertas horas de lado para que vaya cociendo por todos los lados. Hicimos el típico foie fresco a la plancha que tanto gusta en Navarra. Tuvimos un toque de caramelo con caramelo de pimienta por el tema de las texturas. Y luego hicimos una nieve de foie.
Nieve de foie,
sí. Ahora, pues bueno, es algo tan fácil y tan sencillo como coger un foie fresco o un foie mi-cuit, congelarlo y luego con una microplane o con un rallador, microplane son ralladores que utilizamos en cocina de diferentes calibres, pues ir rallándolo, dejándolo en una bandeja que previamente hemos tenido en el congelador. Uh-huh. Luego hicimos un umami, que es como el sabroso, ¿no? El sabroso, un sabor sabroso, de magre de pato. Luego hicimos un foie con pacharán. Esto surgió porque hacemos con capa, que es un gelificante, o con agar. Le damos un baño con esta emulsión, con este gel, perdón, y le pasamos un poco de pacharán al foie, y lo que hacemos es crearle una película alrededor que nos va a aportar sabor, pero sobre todo, y para estos días, si hay algún cocinillas que nos está escuchando y que tiene estos productos o los puede comprar esta misma tarde, está muy bien para todas las sobras que tenemos de Navidad, para que no se nos pongan feas en la cámara.
Uh-huh. Luego, ¿eso puede ser truco de nuestra sección?
Es un truco gastronómico, la verdad es que viene muy bien. La verdad es, se puede hacer con pacharán, con moscatel, bueno, con todos los productos, con Málaga Virgen, con Oportos, con lo que nos guste el foie, ¿no? Que tantas combinaciones acepta. Y luego un confit de pato encebollado, que aquí estuvo muy bien porque a mí no me sabía la verdad que yo tuve un día un poco difícil porque tuvimos un pequeño desbarajuste en la cocina con... No, nos salpicó aceite y montamos grigay y un poco...
Un poco accidentado la tarde.
Un poco accidentado, pero bueno, ahí hicimos el punto de flexión y nos hicimos fuertes. Y aquí en el confit de pato hicimos la frase del día que fue... vamos
a encofrar,
no me salía la palabra, cubrir el pato de cebolla, el confit de cebolla, y decimos, vamos a encofrar del verbo cubrir.
Muy bien.
Pero bueno, la verdad que fue un taller súper divertido y los oyentes que nos estén escuchando pueden disfrutar de estos talleres tanto el 28 de diciembre como el 4 de enero.
¿Y dónde hay que apuntarse? Porque igual hay alguno que quiera...
Vale,
hacer.
Las inscripciones se pueden hacer, bueno, a través de Facebook habrá información, también en garbancita.com, y luego a través del correo electrónico tuteloguisas@garbancita.com. Uh-huh. Y además para la semana que viene, bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer un maridaje. Bueno, ayer lo hicimos con Bodegas Otazu, vino Javier Bañales y nos explicó, pues bueno, una forma diferente de maridar el pato, ya que normalmente acostumbramos a maridarlo con vinos dulces, y bueno, pues él nos dio una alternativa con blancos y tintos, que la verdad que era muy acertada. Y la semana que viene pues estaremos con Chivite, que nos va a traer unos vinazos, nos va a traer la colección 125 de Vendimia Tardía del 2006, la colección 125 del Blanco con Barrica del 2007 y luego el Taittinger Prestige Rosé, o sea que vamos, va a ser un
próximo
lujazo.
Día 28, bueno, seguro que hay alguno en casa, alguno de nuestros oyentes que ha estado cogiendo ideas, pues quizá para preparar rápidamente esta noche en la cena de Navidad o por qué no en la de Nochevieja, ¿no? Y una se plantea, ¿engordará el foie? ¿No engordará? Este es un tema que podemos tratar con la otra Cristina, que está aquí entre nosotros también.
Buenos días.
Cristina, buenos días de nuevo. Dietista, ¿no?
Dietista.
Nos consulta aquí en Berriozar, nos decías que tienes la central,
sí,
pero bueno.
En Berriozar y luego también algún día a la semana en Burlada y en la Rochapea.
Uh-huh. Supongo que estarás en temporada alta de trabajo.
Justamente ahora no, la temporada alta es a partir del 7 de enero. Después de todos los
ahí
secretos.
Ahí está, nada bastó.
Ahora casi todo lo contrario, la gente está más pensando en las cenas, las comidas, y bueno, pues la gente se espera generalmente a después de todas estas fechas.
Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te plantean cuando van a tu consulta?
Hombre, hay muchos casos, la gran mayoría de los casos son personas con sobrepeso, con obesidad, también hay algunos casos de personas con enfermedades, pues una diabetes, un colesterol elevado. Y bueno, luego gente pues que también quiere aprender a comer, básicamente. Pero ahora muchas personas también se adelantan a las fechas de Navidades justamente para ver cómo pueden prevenir esos kilitos de más que se ganan en estas fechas.
Eso te quería preguntar yo. Hay gente que te llega a la consulta y... Oye, Cristina, quiero preparar, o mi idea era preparar tal menú. ¿Me puede afectar en la dieta? ¿No me puede afectar?
Sí, yo les suelo dar consejos, porque de planificar un menú a planificar otro hay mucha diferencia de calorías. Y no tiene por qué ser peor un menú más ligero. O sea, en lugar de abusar de salsas de queso, de mayonesas, muchas salsas que al final acaban aportando muchas calorías, pues se pueden hacer platos perfectos y con presentaciones muy bonitas que no tienen por qué desmejorar el menú para nada.
Lo que está claro estos días son días de comidas copiosas o llevamos la idea, ¿no?, de que son comidas copiosas. Y ayer precisamente estaba leyendo, no sé dónde lo leí, ¿qué comen los 10 mejores cocineros de España? ¿Qué cenan estos días, no?
No te lo voy a preguntar a ti,
A mí me vas a poner un compromiso.
Claro.
Nosotros hacemos cenas súper sencillas. Bueno, sí, sencillas. Hacemos merluzas en salsa, una gallina rellena.
¿La haces tú, en este caso?
No, yo hasta hace 8 años hacía la cena en mi casa. Pero ahora nos juntamos en Cintuénigo 35-40 y la verdad es que...
¿A un fiestón tienes esta noche?
Pues sí, la verdad que sí. Hombre, es un rato súper agradable porque estamos... toda la familia, y bueno, pues al final pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Si tienes una buena mesa, pues ya ni te cuento. Pues, pero no, es muy sencillo, o sea, cordero de chilindrón, unas merluzas rellenas, las gallinas, luego el foie que hacemos, un poquito de jamón y la ensalada de cardo que no falte, por favor.
A mí me parece muy importante el tema de planificar los menús, porque muchas veces empiezan a pensar platos, venga, voy a poner esto, 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 y si apuntásemos en un papel todo lo que se va a poner, nos daríamos cuenta realmente la cantidad de comida que hay, que muchas cosas sobran.
Sobra todo.
Es importante planificar bien el menú, sobre todo pensar en el número de comensales que estamos y planificar bien la compra, porque si nos pasamos de comida, al final vamos a tener restos de comida el 26, 27, 28, 29, y son comidas que no son realmente ligeras como para comer los días posteriores a los festivos.
Es importante.
Es muy importante. Y luego, pues para los cocineros y cocineras, es importantísimo pues el tema de evitar picar de todo. Yo entiendo que es necesario. Estamos preparando la comida o la cena y hay que probar sabores de sal, de no sal, pero al fin y al cabo son muchos picoteos. Y eso suma, no solamente...
¿Tú engordas, Enrique, en estas fechas o no?
Yo no sé. No sé, porque como lleve los días que llevo esta semana, me quedo en el chasis en 2 semanas y media. A ver, esto es como todo. O sea, cuando igual estás más tranquilo, sí que vas... Estás haciendo platos nuevos o ideas nuevas o simplemente la misma tranquilidad que tienes, igual pues te hace comer más tranquilo y engordar, ¿no? Pero bueno, entiendo que son fechas pues para engordar.
También hay personas que no cocinan, no son las responsables de cocinar la cena o la comida, van de invitadas, entonces también es importante preguntar. Preguntar qué hay de menú, a lo mejor seleccionamos un poco o qué alimentos
claro,
vamos a comer.
Decir, pues no voy a comer el cordero, pero sí voy a comer, ¿no?
Eso es.
Un poquito de lo que cada uno pueda o no pueda.
Hay gente que come muchísimo de unos platos pensando que ya no va a haber nada más y luego otro plato. Y otro plato sacan a la mesa.
¿Y los asados cómo los ves para estas fechas, Cristina?
Hombre, asados, hay asados y asados. No es lo mismo un cordero asado que, por ejemplo, una merluza asada. Hay mucha diferencia de calorías ahí entre un plato y otro.
¿No?
Y los dos pueden ser igual de...
Hombre, yo me como un asado de cordero, un asado de gorrín, vamos, que levanta un muerto.
Una merluza asada.
Que luego, que si quiere empezar a discutir la familia, que discutan, que a mí me da igual.
Una buena salsa.
Yo ahí me quedo tan tranquilo con mi asadico, aquí cojo el tormento a la señora María de Asie, tiqui, 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 tiqui. Joder,
nada,
es una maravilla.
Yo soy de la opinión de que todo se puede incluir, aunque sean platos copiosos y pues con mucha grasa, hay que pensar que son 5 días. Si pensamos en la Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, son 5 comidas. No pasa nada por saltarse un poquito con moderación, siempre con moderación, la dieta, siempre y cuando, al día siguiente, volvamos a la dieta.
En el Baluarte tenemos buenas ensaladas y buenas verduras, ¿eh?
No tienen que faltar las ensaladas, pues una ensalada de cardo, como comentaba Enrique antes, o un cardito a la Navarra. Ese tipo de platos son sanos y... No se suben las calorías.
Cristina, ¿tú cómo te las apañas en la cena de Navidad? ¿Predicas con el ejemplo?
Ya. Esa es buena, esa es buena. Esa me gusta,
eso, por ejemplo, es importante lo de comer despacio. Y un truco que yo suelo dar y a la gente le llama la atención es que de todos los entrantes que se sacan en la mesa, servimos en el plato. El problema está en que si vamos picoteando, no somos conscientes de lo que comemos, porque estás hablando con unos, estás hablando con otros. Si nos echásemos en el plato todo lo que nos vamos a comer o cenar, realmente nos sorprenderíamos, ¿vale? Y se come muchísimo menos cuando nos servimos en el plato, en lugar de si estamos picando todo el tiempo del centro de la mesa.
O sea, que esta noche, antes de empezar a cenar, los invitados que pregunten cuál es el menú para saber un poquito a qué atenerse y no atiborrarse al principio y ya...
Yo voy a hacer eso con las botellas de vino.
Al final ya te quieres morir, ¿no? Vas a arrastras de la mesa.
Me parece muy importante, sobre todo, esta tarde, merendar. Hay muchas personas que no meriendan. Entonces llegamos a la cena con muchísima hambre. Es importante. Mañana, día de Navidad, almorzar un poquito para que no lleguemos con tanta ansiedad. Y sobre todo comer despacio, que si comemos deprisa son muchas horas de banquete y son muchas las calorías que se toman.
Bueno, no sé, sí,
Cristina. Bueno, a mí me gustaría poner un contrapunto. A mí los consejos de Cristina me parecen genial, yo además me gusta cuidarme, pero bueno, yo esas 5 comidas no voy a hacer ningún tipo de limitación. No, yo claro, a ver, entiendo también que son banquetes para darse el gustazo, el placer, y de hecho es practicar la gula por deporte. Ayer yo le escuchaba a esta gran ilustrada del siglo XXI que es Belén Esteban, que decía, a mí lo que me gusta es la mesa llena de todo,
sí.
Como si son ganchitos o percebes, me da exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que todos buscamos un poco estos días de Navidad, ¿no? Pues eso, la diversidad, el encontrar mucha comida, y además saber que no te la vas a poder terminar, que vas a quedar empapuzado. Entonces, bueno, yo también abogo un poco por ese placer a veces de la diversidad de una mesa bien puesta, con mucha quizás opulencia, ¿no? Pero también disfrutar un poco de eso, que quizás es un poco más frívolo, y luego sí que al día siguiente ya volver a la sensatez.
Volver a la normalidad y otra vez pues nuestra comida ligera, 5 comidas al día, y así comenzamos un poquito, pues bien de caldos, de líquidos, de frutas, de verduras, como para depurar un poquito, para prepararnos otra vez para la noche vieja.
Yo casi creo que es peor que el tema de la comida, o bueno, que igual va a la par, el tema del consumo de bebidas alcohólicas en general. Y ahora sí, Asier ya puede meter la cuña. Porque
creo que hay excesos de todo tipo en la vida, sí, ¿no? Vamos a presentar de nuevo a Asier Torrecilla.
Eso es.
Has venido a presentarnos además unos vinos, ya el etiquetado es bastante original, ¿no? Bastante sí, moderno. Bueno, cuéntanos un poco.
He tratado de que todo en el proyecto que se llama Melitus, que es un proyecto que me venía rodando la cabeza desde hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, he tratado de que la originalidad esté tanto fuera como dentro de lo que es la botella, ¿no?
Uh-huh.
De los dos vinos.
¿Y qué tiene dentro de original?
Bueno, a ver, original. Creo que tiene algo muy importante, que es la garnacha de Navarra. Creo que es una variedad muy nuestra aquí y que durante unos cuantos años ha estado un poquito defenestrada y afortunadamente ahora hay bastantes bodegas que la están volviendo a recuperar ahora y además muy bien. Uh-huh. Y yo, vamos, creo mucho en esta variedad de uva. Y que además, bueno, creo que además fuera de Navarra la gente las está apreciando un montón. Y por eso yo me decidí un poquito a hacer estos dos vinos, tanto el Tormento como el Señor María. Que
el nombre también es original.
Sí, sí, tiene su historia también, tiene su historia.
Pues cuéntanosla, que los chascarrillos es lo que... Aquí nos gustan los chascarrillos, claro.
Si los vinos venden más por eso que por otra cosa.
Tiene su historia, sí, mira, en concreto yo estoy aquí en el mundo del vino seguramente por mi abuela, ¿vale? Que se llama María, la Señora María, ¿no? De hecho, yo creo que cuando tenía 4 años ya me metieron en una barrica de 1000 litros para limpiarla por dentro. Entonces de ahí viene un poquito el tema ya del vino, ¿no? Con 4 años me meten en una barrica
de... la marmita, ¿no?
Me metieron en una barrica de vino con mi hermano mayor y ahí a limpiarla y eso, ¿no? Y bueno, el tema del Tormento era... Yo era sido bastante...
Tormento
de pequeño, ¿no? Entonces mi abuela era el nombre que me ponía para definirme, ¿no? Y entonces, bueno, pues Tormento, pues al final Tormento. Y de Señora María, pues era la forma que le llamaban allí en el pueblo, en Mérida, que es donde espero que esté la futura bodega, pues le llamaban de esa forma, ¿no? Entonces, como allí en la Ribera sabemos que cortan mucho las palabras, pues por eso lo puse.
Hay que decir también, perdón, que así eres un chico muy joven, y yo creo
incluso
que...
Incluso más que tú, Enrique.
Poquito más, ¿eh? Poquito más. Y lo que está haciendo, que le preguntas a la que tiene dentro esas botellas de original, yo creo que más que original tiene sentido común, que es lo que igual, y que me perdonen los bodegueros o enólogos o la gente del vino, lo que hemos perdido en Navarra durante mucho tiempo, ¿no? Y tenemos un producto que es buenísimo, como ha sido el rosado, puntero durante muchísimos años, y por intentar acaparar un montón de mercado con los vinos, con los tintos, con tal, lo hemos dejado de mano y ahora otra vez intentamos recuperar cuando ya se nos han metido en el mercado otras denominaciones y otras bodegas, ¿no? Con el rosado. Pero bueno, ahí sigue estando y sigue siendo un producto muy puntero. Y así yo lo que creo lo que ha hecho es darse cuenta de que no podemos perder lo que realmente funciona bien en Navarra en cuanto a uvas, que es la garnacha, aparte que tempranillos y otra serie de uvas. Pero no hay nada como probar estos vinos, que por cierto, creo que está en la vinoteca de Luismi, ¿no?
Está en la vinoteca de Luismi, sí señor.
Para comprarlos. Y los oyentes que nos estén escuchando, si los catan y los prueban, verán que no estamos hablando de una cosa normal. O sea, esto es un producto hecho con muchísimo cariño.
Muy bien tratado. Y mucha ilusión.
Y, bueno, yo cuando estos días que los catábamos, y yo decía, hostia... Asier, vaya vino...
Ahí va.
¿Qué has hecho? Ahí va. Vaya vino que has preparado, ¿no? Y a mí me hace muchísima ilusión que los presentemos, sobre todo en un día tan importante como es hoy, el 24 de...
Sería un buen acompañamiento de esos asados que hemos comentado antes, ¿no? Para esta noche. Voy a definir un poquito, si os parece, un poco como de qué se trata cada vino.
Sí, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, los dos son garnacha 100%, la elaboración es distinta. El Tormento tiene 14 meses de barrica, roble francés, 70% de roble francés es nuevo y un 30% de roble de segundo año.
Uh-huh.
¿Vale? Y el Señor María lo que tiene es, la elaboración es distinta, son 8 meses de madera, de roble francés también, pero en este caso estamos hablando de barricas de 2 y 3 años de uso. Y bueno, las características de la garnacha son garnacha San Martín, con viñedos de 600 metros de altura aproximadamente. La vendimia se hace a mano, ¿vale? Digamos que yo no tengo bodega física en estos momentos, pero lo que hago es alquilar una parte en la bodega, que con el enólogo con el que elaboro el vino es Gonzalo Celayeta, uh-huh. ¿Vale? El enólogo que está en la cooperativa de San Martín de Ons. Entonces yo ahí en San Martín lo que hago es alquilar un espacio para mis barricas, alquilo la maquinaria para elaborar mi vino y lo embotello ahí.
Y luego ya se verá, ¿no?
Y luego ya se verá, eso es.
Oye, Cristina, con las bebidas también hay que moderarse, ¿no? Que también nos pasamos bastante en estas fechas.
Es que empezamos ya desde el vermú, sobre todo mañana, ¿no? El vermú antes de la comida de Navidad, ya tenemos alcohol. El vino o los diferentes vinos que se toman durante la comida, el sorbete, si es que se toma, las copas, que no siempre es una lleva otra, otra lleva otra. Al final hay que tener en cuenta que el alcohol son calorías vacías. Uh-huh. Y esas calorías no se queman. No es como las calorías de todos los alimentos que podemos tomar, que llevan nutrientes y se van a aprovechar en el organismo.
Luego habrá que vender los hígados a Catealde y demás para que hagan
para
ya marinados, ya perfectos, condimentados.
Realmente, aunque yo hablaba de moderación durante todas las comidas navideñas, lo que sí que me parece importante es no tener remordimientos. Es decir, queremos cuidarnos, sí que es cierto, pero no hay que tener remordimientos. Luego todo tiene solución, no pasa nada que tengamos excesos unos días al año, pero hay que saber luego poner las soluciones. Y si no se sabe, pues pedirle.
Yo tengo un refrán de estos en la vida.
Yo le quería hacer una pregunta a Cristina, uh-huh. Y es el tema de las calorías vacías. Ahí siempre hay una leyenda urbana, ¿no? Que dicen que no, las que no se pueden quemar, o sea, te costará más tiempo quemarlas, pero al final el cuerpo las eliminará, ¿no?
Sí, pero más que se llaman calorías vacías porque nuestro organismo no las aprovecha. Uh-huh. Nosotros, los hidratos de carbono que tienen los alimentos, las grasas y las proteínas de los alimentos tienen una función en el organismo. Las células se absorben en las células de manera que luego se van a utilizar para diversas funciones en el organismo. El problema del alcohol es que las calorías, vale, que se pueden llegar a quemar, pero no tienen nutrientes que realmente se puedan aprovechar.
¿Y te dejan secuelas esas calorías vacías?
No, realmente no. Si luego lo quemamos haciendo ejercicio, que me parece tan importante.
Sí, también es importante.
Porque un pasito del día de Navidad mañana, ¿quién lo hace? Porque la mayoría nos quedamos sentados en la mesa comiendo turrones.
Yo miro al monte.
Sí, así predica con el ejemplo en este caso.
Bueno, estaría muy bien.
Sí, sí. Bueno, mi segundo trabajo es el tema del deporte, sí. Uh-huh. O sea que...
Yo propongo eso, ¿eh? Hacer un poquito de ejercicio extra estos días.
Y luego ya para los días post-navidades, ¿alguna manera de depurar el organismo?
Pues depuración, como comentaba antes, con muchos caldos, infusiones, ensaladas, fruta, agua para depurar, sí.
Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes habrán tomado más de una nota.
Sí, y si no, pues recomiendo eso, consultar la página web, dietistapamplona.es. Bueno, pues tener más información.
Un día más nos quedamos sin tiempo ya, Enrique.
Pues sí, agradecer a por ahora, ¿no? El
por ahora, exactamente.
A los oyentes el calor que nos están dando y están transmitiendo. Con este calor desear felices fiestas a todo el mundo. Desde Reino Gourmet nos han felicitado también, o sea, nos dicen que felicitemos las fiestas a todos los oyentes. Uh-huh. Y que lógicamente nuestras mesas no estén, o sea, estén llenas, no estén exentas de productos de las diferentes denominaciones de origen de Navarra.
Claro, pues más en una época como esta, ¿no? Hay que arrimar un poquito el hombro y comprar, o por lo menos.
Pues sí, porque las calles, veníamos hablando y las calles están llenas, el espíritu de consumismo aumenta. Y bueno, si puede ser con productos de las diferentes denominaciones de origen de Navarra, pues muchísimo mejor para todos. Uh-huh. Y luego es que además se van a desarrollar, van a ver los diferentes aromas, sabores, texturas.
Y van a aprender, como aprendemos contigo todas las semanas, Enrique.
Esperemos.
Pues Cristina Garbancita, muchísimas gracias. Gracias a ti, Torrecilla. Gracias. Y Cristina gracias. Fernández también, gracias. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Solo mi asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Solomillo asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Y los grandes cocineros cuentan que su secreto es utilizar una buena materia prima. Y en Navarra tenemos la mejor. Si quieres tener éxito en tu cocina, utiliza productos Reino Gourmet. Con Reino Gourmet, tus recetas siempre triunfan. Navarra. tu reino gourmet.